Bienvenidos a esta serie de lecciones bíblicas del Nuevo Testamento. En estas 42 lecciones estudiaremos la vida del Señor Jesús, tal como se nos enseña en los cuatro evangelios. Empezaremos con los días previos al humilde nacimiento de Jesús en Belén. Luego veremos su bendito ministerio, sufrimiento, muerte y resurrección. Su humilde paso por la tierra terminó con su ascensión y después vino el bendito derramamiento del Espíritu Santo. Por último, veremos el llamado y ministerio del más grande evangelista de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Estas últimas lecciones las tomaremos del libro de los Hechos, donde se incluyen los viajes misioneros de Pablo. Asegúrate de usar las guías de estudio que están incluidas en estas lecciones, donde encontrarás preguntas y ejercicios. Esperamos que estas lecciones sean de bendición para ti. Gracias. En la lección número 13 de nuestro estudio bíblico sobre la vida y obra de Cristo, queremos enfocarnos en el poder de Jesús sobre el diablo y la muerte. Esta lección también está dividida en dos partes. La primera parte es Jesús echa fuera a Legión, que podrás encontrar en Marcos 5, versos del 1 al 20. Luego, la segunda parte, la hija de Lázaro es resucitada, que podrás encontrar en Marcos 5, versos del 21 al 41. Veamos pues la primera parte, Jesús echa fuera a Legión, en Marcos 5, versos del 1 al 20. En nuestra última lección vimos cómo Jesús y sus discípulos cruzaron o estuvieron cruzando el mar de Galilea cuando Jesús calmó la tormenta. Jesús le había ordenado a sus discípulos que fueran a un lugar tranquilo al otro lado del mar de Galilea, que no formaba parte de Palestina propiamente dicha. Así que ahora vemos a esta barca llegar a la costa del mar. Arribando en la región de Gadara, o región de los Gadarenos. Y allí vemos a Jesús y sus discípulos saliendo de la barca y caminando por la orilla. Cuando de repente un hombre con un espíritu inmundo viene corriendo a Jesús y lo adora. ¿Quién es este hombre? ¿Qué podemos saber sobre él? Bueno, él ha estado viviendo en esas colinas o montes, en los sepulcros, por muchos años. Él está poseído por el demonio, mejor dicho, por los demonios, como veremos después. Muchas veces había sido atado. Las personas trataban de capturarlo y calmarlo, pero él tenía tanta fuerza que rompía y desmenuzaba los grillos y cadenas con que lo ataban. Y allí está entonces viviendo entre los sepulcros, dando voces e hiriéndose con piedras. ¡Qué condición más triste la de este hombre poseído por los demonios! Y entonces ve a Jesús caminando por la orilla. Sabemos que el diablo sabe quién es Jesús. Y lo sabemos porque él viene a Jesús y dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? No me atormentes. Aquí tenemos la confesión de Satanás, que se da cuenta y reconoce que él mismo está sujeto a Jesús y que Jesús tiene autoridad sobre él. Es por eso que cuando Jesús le pregunta cuál es su nombre, él responde, Legión, porque somos muchos. Hay más de un demonio en este hombre. ¿En qué condición más lamentable se encuentra? Entonces, cuando Jesús le ordena que salga de este hombre, escuchamos nuevamente cómo Satanás se sujeta a Jesús. Porque luego le pide a Jesús diciendo, no me envíes lejos, sino allí en los montes hay muchos cerdos paciendo. Envíame a ellos. Nosotros no sabemos si tenía otro propósito cuando le hizo esta petición, pero lo que sí sabemos es que Jesús los dejó. Jesús les dio permiso para que vayan a esos cerdos. Pero, oh, mira, ¿qué es lo que sucede? Al instante cuando legión, los demonios, entran en los cerdos, estos cerdos se volvieron locos, por así decirlo. Corrieron hacia un despeñadero y cayeron al mar. Allí todos ellos se precipitaron, se ahogaron y murieron. ¡Qué maravilla! Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas y aquí vemos que el diablo es echado fuera de este hombre. Pero los que apacentaban a esos cerdos, cuando vieron lo que pasó, se asustaron, se sorprendieron, salieron corriendo a la ciudad y le contaron a la gente lo que le había pasado a sus cerdos. O ellos no sabían por qué los cerdos habían hecho eso, pero los hombres de la ciudad vinieron a ver y allí encontraron a Jesús y al hombre endemoniado que estaban sentados juntos. O este hombre a quien ellos no podían atar ni con grillos ni con cadenas, estaba sentado, vestido y en sus cabales hablando con Jesús. Tal vez pienses que estas personas estarían felices de ver esto, que este hombre por fin fue salvado y sanado. Pero no, cuando escucharon lo que había pasado con los cerdos, que Jesús había enviado a los demonios que entraran en los cerdos, ellos le pidieron a Jesús que se vaya. ¿No es eso increíble? Tienen más consideración por sus cerdos que por sus semejantes. Oh, esta es la lamentable condición del hombre natural. Estamos tan atados a nuestras posesiones que no tenemos amor por nuestro prójimo. Entonces Jesús se prepara para irse. Y mientras está caminando de regreso a la barca, el hombre que estaba endemoniado viene a Jesús y le ruega que lo deje ir con él. Esto es un fruto de la gracia, el querer seguir a Jesús, el querer estar con Jesús. Pero Jesús le dice, no, no, tienes que regresar con los de tu casa, con los tuyos, y contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Debes contarles la misericordia de Dios para contigo. Y así se regresa, y lo vemos proclamando a todos para que ellos conozcan que Jesús tiene el poder para sanarlo a él y a todos los pecadores. Los hombres se maravillaron, y quién sabe los frutos que esto producirá en el futuro. Pero ahora seguimos con Jesús en la segunda parte de nuestra lección, donde nuevamente ha cruzado el mar de Galilea y ha entrado en Galilea. Allí nos encontramos con otro hombre que viene a ver a Jesús. Él es Jairo, uno de los principales de la sinagoga, que tenía una hija de 12 años que estaba al borde de la muerte. Creemos que él se había dado cuenta de que solamente Jesús tenía el poder para sanar y para salvar, porque escucha lo que dice cuando viene a Jesús. Él dice, «Ven, toca a mi hija, y ella será sanada». Así que él creía que Jesús podía sanar a su hija. Entonces Jesús va con él. Oh, este hombre está esperando que Jesús llegue a tiempo para sanar a su hija, porque ella está gravemente enferma, enferma de muerte. Pero de repente Jesús se detiene. Había allí una gran multitud de personas que seguían a Jesús, cuando entonces Él les pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos miran a la multitud y dicen, ¿pero qué pregunta es esa? Con tanta gente alrededor de ti, es normal que alguien te haya tocado. Pero no era eso a lo que Jesús se refería. Jesús sabía que poder había salido de él, y por eso supo que alguien lo había tocado. Entonces mira directamente a la mujer que lo había tocado. ¿Quién era esta mujer? Bueno, era una mujer que padecía de un flujo de sangre. Ella estaba sangrando desde hacía unos 12 años y había gastado todo su dinero en médicos. La Biblia nos dice que nada le había aprovechado, antes bien le iba peor. Y allí está sentada viendo pasar a toda esta multitud y escucha que todos están siguiendo a Jesús. En ese momento le es dada fe para creer que si ella pudiera tocar tan solo el borde de su manto, sería sanada. Entonces allí va abriéndose paso entre la multitud. Debemos destacar que a ella no le está permitido estar allí porque por su flujo de sangre ella está contaminada. No le está permitido tocar a otras personas. Pero aún así ella tiene que venir a Jesús. Tiene que tocar el borde del manto de Jesús. Entonces se abre paso y consigue tocar el borde de las vestiduras de Jesús. Y al instante su enfermedad le es curada. Ella siente que se ha recuperado ahora del todo. Es por eso que Jesús se había detenido. Porque esta mujer, cuando pensamos en ella como un ejemplo de conversión, la vemos a ella en su culpa, en su miseria, teniendo una enfermedad de la que no puede ser curada, sino solamente esperar la muerte. Pero cuando toca el borde de su manto, ella fue salvada. Y no por algo bueno que hubiera en ella, sino que fue todo por gracia. Pero ahora la tercera parte de la conversión es la gratitud o agradecimiento. Y por eso se detuvo Jesús. Porque esta mujer ahora tiene que contarle a Jesús y a todos los que le rodean lo que ha pasado. Allí ella expresa su agradecimiento, su gratitud. Y luego Jesús le dice a esta mujer, «Ve en paz, hija, tu fe te ha salvado». Ella no tuvo fe por sí misma, sino que la fe que Dios le había dado, una vez puesta en su corazón, la llevó hasta Jesús. Eso fue lo que la hizo recuperarse. Pero ahora ven, debemos volver con Jairo. No puedes imaginarte lo desesperado que está, porque esto está tomando demasiado tiempo. ¿Y su hija? ¿Y qué de su hija? Cuando entonces vemos a unos mensajeros venir, quienes llegaron con una mala noticia, le dicen a Jairo, «No molestes más al maestro, tu hija ya no está, tu hija ha muerto». ¡Oh, qué triste! Jesús debió haberse tardado demasiado. Pero no, escucha lo que Jesús le dice a Jairo. No temas, cree solamente. Así pues, Jesús siguió caminando rumbo a la casa de Jairo. Y cuando llega a la casa, había un alboroto. Habían muchas plañideras, porque cuando alguien moría, era común que los judíos buscaran plañideras para que lloraran fuera de la casa, para que así todos pudieran ver y oír que alguien había muerto. Entonces Jesús les dice a estas personas, ¿Por qué hacen todo este alboroto? ¿Por qué hacen tanto ruido? La muchacha no está muerta, sino que duerme. Tal vez estés pensando, pero Jesús, ¿no crees que estas personas se aseguraron de que estaba muerta antes de venir a decírselo a Jairo? Pero a lo que Jesús se refiere cuando dice que no está muerta, sino que duerme, es que ella es una hija de Dios. Y los que son del pueblo de Dios, sus cuerpos pueden morir, pero ellos nunca mueren. No, ellos duermen en Jesús. Y así pueden ir a la gloria eterna. Es por eso que Jesús les dice que ella duerme con el sueño de la muerte. Para ella no es un tormento. Para ella la muerte no es un enemigo, sino solamente un sueño. Fíjate ahora en lo que Jesús hace. Echa fuera a todos y se queda solo con el Padre, la Madre y tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, dentro de la casa. Allí él toca a esta niña, tomándola por su mano, y le dice, «Niña, a ti te digo, levántate». E inmediatamente la niña se levantó y comenzó a andar. Entonces Jesús les dice que le den algo de comida para demostrarles que no es un espíritu, sino que verdaderamente ha resucitado. Y luego Jesús les da lo que diríamos un mandato un poco extraño. Jesús les dice al padre y a la madre, no se lo cuenten a nadie. Podríamos pensar que Jesús les mandaría a decírselos a todo el mundo que él había sanado. Pero lo que Jesús quiere decir con esto es que los frutos se mostrarán cuando esta niña camine mañana por las calles. La gente se quedará sorprendida y preguntarán lo que pasó. Entonces ella misma dirá, Jesús me resucitó de entre los muertos. Entonces la gente no solo se quedará maravillada por las palabras de ella, sino por el poder de Jesús, y lo glorificarán por la maravilla que ha hecho. Es por eso que Jesús les da esta orden. Pero él también nos la da a nosotros mismos. Cuando Jesús haga sus maravillas en nosotros, no solamente hablemos de ello, sino que dejemos que se conozcan por sus frutos, que todo es gracias a Jesús. Gracias.